Esto es Noticias Mundo Real.
Aludes y despojos, con Jorge Prado de la Confederación Campesina del Perú. En un diálogo en profundidad con el referente del conocido como Pacto de Unidad que agrupa a las principales organizaciones campesino-indígenas del Perú, se describe el proceso de oposición a un decreto legislativo considerado de despojo de las comunidades en favor de la inversión privada en megaproyectos, así como la cruda realidad de históricas inundaciones en ese país, con un saldo de más de 70 personas muertas y decenas de miles de desplazadas y desplazados. Jorge detalló que las comunidades campesinas son una realidad territorial, poblacional y cultural fuerte y significativa en el Perú, equiparable a la mitad del territorio del país y una enorme proporción de la producción alimentaria de consumo interno y exportación. En el proceso de implementación de la Resolución 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la representación de dichas comunidades se condensa en lo que se conoce como Pacto de Unidad. Y desde esa articulación se oponen al Decreto Legislativo número 1333, cuyo fin es la simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados, por considerarlo una amenaza a sus derechos sobre las tierras y el territorio de los pueblos indígenas, reclamando su derogación a través del Congreso peruano. En una primera instancia, dicha derogatoria se logró, parcialmente, el pasado martes 14 de marzo, al considerarse por una comisión parlamentaria como inconstitucional. A posteriori, algunas figuras del gobierno del derechista Pedro Pablo Kuczynski presionaron para que se mantuviera la norma, indicó Prado en diálogo con Radio Mundo Real.
El Coordinador Nacional Agrario de Perú ha estado muy activo últimamente a propósito de varios temas. Uno de ellos tiene que ver con un decreto legislativo que se estima despoja de tierras y territorios a los pueblos indígenas del Perú. Jorge Prado integra precisamente el CNA. Queremos que nos cuente de qué se trata este decreto y también conocer cuál es el estado actual del mismo. Sabemos que hubo una derogatoria justamente a partir de la presión y de la movilización de las organizaciones campesinas. Bienvenido, Jorge.
Bien, Ignacio, encantado de saludarte y por tu intermedio y la emisora. Un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas de nuestros pueblos en Latinoamérica. Y resulta que en el Perú estamos viviendo estos últimos años un proceso de implementación del convenio 169. Y este proceso está resultando ser no tan profundo ni tan amplio como hubiésemos querido, y sin embargo desde las organizaciones estamos siempre pendientes de las medidas que el gobierno toma, ya sean administrativas o legislativas, en función de nuestras organizaciones. En el Perú, las organizaciones indígenas originarias campesinas estamos organizados en comunidades campesinas y comunidades nativas y representamos territorialmente más del 50% de nuestro territorio nacional. Es decir, somos una realidad territorial, poblacional, cultural bastante amplia, fuerte. Como bien sabemos, nuestras organizaciones en términos productivos tenemos la capacidad y la posibilidad de abastecer nuestro mercado nacional, la seguridad alimentaria a través de productos sanos, a través de productos orgánicos. Entonces, sin embargo, esta realidad económica, social y cultural no siempre es reconocida por el Estado. El Estado, con la finalidad de apoyar la inversión, los megaproyectos, cada gobierno, estos últimos, trazan estrategias de la manera cómo puedan burlarse de nuestros derechos, cómo puedan ingresar en nuestro territorio sin el consentimiento de nuestros pueblos, de nuestras autoridades, de nuestros dirigentes. Entonces, últimamente, este gobierno del señor PPK, Pedro Pablo Kuczynski, a la luz de un consentimiento del Congreso, ha emitido más de 100 decretos legislativos y muchos de ellos tienen que ver con términos de amenaza y afectación a nuestros territorios, a nuestros a nuestro patrimonio. Y de estos decretos, el más nocivo de ellos es el llamado decreto 373. Y en el Congreso, como parte de su responsabilidad, bueno, pues está en el proceso de analizar y ver la constitucionalidad de estos decretos legislativos. Y entonces se trató de ver este decreto 1333, y desde las organizaciones del Pacto de Unidad, que somos 6 organizaciones indígenas originarios campesinos, pusimos interés en que el Congreso decretara la derogatoria, la inconstitucionalidad de esta norma, porque es una estrategia formulada por el gobierno creando un mecanismo ad hoc que permita entregar, en términos de título, tierras que mayormente están en nuestras comunidades campesinas o comunidades nativas. Entonces, como resultado de la incidencia que nuestras organizaciones coordinadas en el Pacto de Unidad emprendimos en el Congreso, bueno, pues se dio esta primera decisión en la Comisión de Constitución, que por mayoría ha acordado la inconstitucionalidad y, por lo tanto, la derogatoria de esta norma. Estamos pendientes de que en las próximas semanas, en los próximos días, pueda ser visto este tema a nivel ya del Pleno del Congreso para ratificar para ver este tema. Y nuestro interés desde las organizaciones es que el Congreso en asamblea plena pueda ratificar este acuerdo de la Comisión de Constitución, decretando la inconstitucionalidad y, por lo tanto, la derogatoria de este decreto 1333, que, bueno, pues lo denominamos desde los pueblos un decreto de despojo de tierras y territorio de nuestros pueblos.
Jorge, ¿de qué manera este decreto legislativo, en el marco, como tú mismo estabas indicando, de un conjunto de decretos, amenaza el uso de tierra, de territorios, de ríos para la producción de alimentos y, en definitiva, para el afincamiento de las familias campesinas, indígenas, productoras familiares del Perú? ¿A través de qué mecanismos, el campesino peruano podría perder el control sobre su territorio en favor de otras inversiones, como se dice en el decreto, otros proyectos de inversión priorizada?
Mira, en el país y seguramente en todos nuestros países en Latinoamérica presentes las concesiones mineras y otro tipo de concesiones para megaproyectos, y estos proyectos ideados por el sector privado mayormente están referidos, están pensados a ser ejecutados en tierras de nuestras comunidades, de nuestros pueblos indígenas originarios campesinos. Entonces, en el marco del convenio 169, es importante que los territorios, para ser afectados, deben contar con el consentimiento de los pueblos, con un proceso de consulta para ver cuál es la decisión de los pueblos respecto a estos megaproyectos. Entonces, generalmente estos proyectos, bueno, pues terminan afectándonos tierras dedicadas a la actividad productiva, ganadera, agraria, o están ubicados en cabeceras de cuenca, y para nosotros, por nuestra cosmovisión y por nuestras prácticas, las cabeceras de cuenca son áreas territoriales que tienen que ser preservadas, porque ellas son la fuente de seguridad, de provisión de recurso hídrico, que es fundamental para el consumo humano, para nuestras actividades productivas. Entonces, frente a esta persistente defensa de nuestras organizaciones respecto a tierra y territorio, bueno, el gobierno busca idear, por sugerencia y propuesta del empresariado, mecanismos ad hoc orientados a atender las demandas de la inversión a espaldas y sin el consentimiento de nuestros pueblos. Entonces, este decreto 1333, por ejemplo, crea un mecanismo ad hoc por el cual crea una institucionalidad aparte que se encargará de dar el título correspondiente de estas tierras y entregársela a los inversionistas sin que los pueblos hayamos tenido la posibilidad de ser consultados, sin que haya existido una participación nuestra en términos de opinión. No conforme con esto, también hacen que el Poder Judicial no pueda intervenir con las atribuciones que le corresponde, resguardando, bueno, pues derechos que puedan ser afectados por estos megaproyectos. O también crea salvaguardas para que los funcionarios que estén implicados en procesos de afectación de tierras de nuestros pueblos no puedan ser denunciados por los pueblos, por las autoridades. Entonces, quiere decir, se trata de todo un mecanismo que tiende a proteger y fomentar la inversión, pero sin tomar en cuenta el respeto de los derechos, el respeto a tierra y territorio. Bueno, pues que felizmente en el marco del convenio 179 siendo protegido y debe ser sometido a un conjunto de mecanismos de consulta, de consentimiento, para que esto sea posible. Pero esto no quiere decir que los pueblos y nuestras organizaciones estemos en contra de la inversión. Lo que buscamos es que la inversión se pueda realizar en condiciones no solamente favorables para la inversión y al Estado, sino en condiciones que sean también favorables para los pueblos en términos de uso y beneficio, disfrute de las posibilidades de esos recursos, de esa riqueza habida en nuestros territorios. Y como muy bien sabemos, en nuestros pueblos, lamentablemente, la gran inversión, los inversionistas, no les gusta compartir la riqueza, no les gusta compartir el fruto de nuestros recursos, más bien tienden a un enriquecimiento desmedido y dejar a nuestros pueblos con territorios contaminados, con el agua contaminada y en proceso de creciente empobrecimiento. Es este conjunto de experiencias ingratas que, bueno, pues a lo largo de nuestra historia ya hemos vivido los pueblos, que nos lleva a tomar las precauciones y nos lleva, bueno, pues a realizar acciones orientadas a impedir que normas anticonstitucionales puedan terminar implementándose en contra de nuestros derechos.
En la charla con el líder campesino peruano también vincula el proceso de descampesinización que atraviesa su país con las recientes y mortíferas inundaciones y aludes que arrojaron un saldo superior a las 70 personas fallecidas en todo el país. Para Pardo se trata de una inadecuada gestión de la relación hombre-naturaleza, ignorándose la realidad de nuestro vínculo con la Pachamama que debe ser respetado. En caso contrario, revierte en situaciones graves como las que atraviesa su país.
Jorge, finalmente, a estas horas se reportan casi 80 muertos en el Perú por las inundaciones tan terribles que ustedes están soportando. ¿Cómo unir esto de lo cual estamos hablando, del fomento a la inversión en minería, en hidroeléctricas, a los megaproyectos, con la situación que hoy vive el Perú respecto a no solamente al cambio climático, sino también a la deforestación y a la vulnerabilidad que son víctimas en las poblaciones más empobrecidas del Perú y particularmente en el ámbito rural? ¿Hay puntos de encuentro? ¿Hay una valoración por parte del Coordinador Nacional Agrario respecto a esta situación de crisis que se vive en tu país por estos días?
Sí, en verdad. Otra de las iniciativas que desde nuestras organizaciones incidimos ante el Estado es que este proceso de calentamiento y de cambio climático pueda verse como el resultado de la implementación de una manera de visión, de comprensión de la relación hombre-naturaleza. Y desde nuestros pueblos y nuestra cultura, nosotros enfáticamente señalamos que este proceso de calentamiento finalmente nos termina haciendo daño principalmente a los pueblos y a nuestras actividades productivas. Y en este marco, por ejemplo, desde nuestras organizaciones exigimos y reclamamos que el Estado invierta invierta los recursos suficientes para que pueda revertirse las consecuencias de este calentamiento, de este cambio climático, a través de programas de inversión que contemplen programas de mitigación y programas de básicamente de mitigación, bueno, pues que tiene que exige que el Estado invierta en procesos de reforestación, porque nuestros territorios han sido y siguen siendo afectados por un proceso de deforestación que es extremadamente peligroso y es uno de los factores que inevitablemente está contribuyendo a estos cambios drásticos en el clima, en el comportamiento de la naturaleza, en los periodos de lluvia, la intensidad de las lluvias, en zonas, bueno, pues que habitualmente no ocurren. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la costa entre Lima, hacia el norte, Chiclayo, Trujillo, Piura, que está soportando procesos de lluvia bastante intensos, bueno, pues que han afectado poblaciones, centenares y miles de millones en afectación económica y lamentablemente muertes generalmente de hermanos y hermanas que vivimos en los pueblos. Dedicándonos a nuestra actividad productiva, agraria, ganadera, artesanal, cultural. Entonces, bien tu señalamiento, hermano, en el sentido de que también nos vemos afectados por estos procesos naturales que no son otra cosa que el resultado de una inadecuada gestión de esta relación hombre-naturaleza. Y precisamente en ese marco nosotros resaltamos el valor y la importancia que tiene nuestra cultura, nuestra relación especial con la Pachamama, con la naturaleza, que ve en ella parte de nuestra realidad y que no solamente es materia y que debe ser afectado para fines de inversión o de enriquecimiento, sino que tiene que ser respetada, porque en la medida en que no se respete los procesos naturales, bueno, pues ella revertirá en situaciones graves de afectación a nuestros pueblos.
Jorge Prado, del Coordinador Nacional Agrario del Perú. Dentro del coordinador, ¿cuál es tu organización, que no te lo consulté al principio de la nota, y cuáles son las características?
Bien, decíamos al comienzo que en el Perú estamos viviendo un proceso de implementación del convenio 169. Y en este proceso participamos como interlocutores del Estado, 8 diversas organizaciones indígenas, originario, campesinas. De estas 8 organizaciones, 6 estamos integrados en lo que se llama el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas, Originaria, Campesinas. Entre ellas está, empezaremos con la mía, la Confederación Campesina del Perú, que en próximos días está cumpliendo 80 años de fundación. Está la CNA, la Confederación Nacional Agraria. Está FEMBUCARINAV, es una organización de mujeres. Otra organización de mujeres que es la ONAMIAP. La otra organización es de ronderos, que básicamente su responsabilidad es de la justicia propia, de la justicia de los pueblos. Y finalmente la organización de pueblos aymaras, que está básicamente ubicado en la parte del Collao, en el sur del país. Entonces somos 6 organizaciones integrados en el Pacto de Unidad y que actuamos como interlocutores del Estado en este proceso de implementación del convenio 169.
Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo, y seguimos de cerca desde la tarea comunicacional las novedades que surjan entonces en torno a este decreto legislativo hasta su definitiva derogatoria o anulación. Muchas gracias.
Ignacio, encantado de haber conversado contigo, y por tu intermedio un saludo cordial a todos nuestros pueblos, a todas nuestras hermanas y hermanos en Indoamérica. Un abrazo fraterno.
Esto fue Noticias Mundo Real.